Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Más todos los temas del momento en RFI en español.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Maxime Das. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Un tiroteo en Auckland, Nueva Zelanda, acaba con la vida de dos personas y deja a seis heridos. El ataque se produjo horas antes del inicio del Mundial de Fútbol Femenino en la misma ciudad. En Perú, cerca de 21.000 personas protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte y exigen, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta debido al medio centenar de personas fallecidas debido a la represión policial en los meses pasados. Rusia bombardea el puerto ucraniano de Odessa por tercera noche consecutiva. Los ataques recrudecieron tras la salida de Moscú del acuerdo que permitía la exportación de granos a través de puertos ucranianos. Esto ha hecho que el trigo suba un 8%, un alza que, sin embargo, podría beneficiar a América Latina. En Auckland, Nueva Zelanda, un tiroteo acabó con la vida de tres personas, incluido el atacante, y dejó además seis heridos. Este ataque se produjo horas antes del inicio del Mundial de Fútbol Femenino en el estadio de Eden Park. Estamos ya en nuestros estudios con Orlando Torricelli para saber justamente más acerca de este atentado. Orlando, ¿qué informaciones se tienen hasta el momento?
Bueno, el autor de los disparos es un joven de 24 años cuya identidad no ha sido revelada, quien ingresó a tempranas horas en un edificio situado en el centro de la ciudad, donde comenzó a disparar con un fusil, dejando dos muertos y seis heridos, entre los cuales un policía, siendo bloqueado rápidamente por los agentes. Aunque se encontraba bajo arresto domiciliario, tenía autorización para ingresar a este edificio, puesto que trabajaba allí, aunque no tenía licencia para portar armas. Un hecho que evidentemente ha venido a empañar el brillo de esta jornada, y Auckland, la ciudad más poblada del país, despertó con el ruido de las sirenas y de los helicópteros. Cabe decir, Danae, que los tiroteos son raros en Nueva Zelanda, que tras una masacre en 2019 adoptó leyes muy estrictas sobre la tenencia de armas.
Orlando, ¿y se sabe si este ataque tendrá algún impacto en el Mundial de Fútbol Femenino que, como lo decíamos, empezó hoy en la misma ciudad?
Bueno, es la pregunta que muchos hacían esta mañana. Aparentemente el autor era conocido por la policía por hechos de violencia familiar y también de salud mental, motivo por lo cual las autoridades descartan cualquier vínculo o posibles motivaciones ideológicas. Cripps Ipkins, el primer ministro neozelandés, aseguró que el torneo tendrá lugar como previsto. Las autoridades abordaron el tema con la FIFA y todo debe desarrollarse como previsto entre el 20 de julio y el 20 de agosto. En el partido inaugural de hoy, Nueva Zelanda derrotó 1-0 a Noruega, el equipo favorito del grupo A, y la final del Mundial Femenino tendrá lugar el 20 de agosto a las 12 de la mañana, hora local.
Gracias, Orlando Torricelli. Por tercera noche consecutiva, las fuerzas rusas bombardearon los puertos de Ucrania en el Mar Negro, incluyendo el importante terminal de Odessa, dejando al menos 20 personas heridas. Moscú busca así paralizar cualquier movimiento ucraniano desde este puerto, después de retirarse del acuerdo de exportación de cereales por el Mar Negro. En ese sentido, el viceministro de Agricultura de Ucrania, Taras Vysotsky, propone que se ponga en marcha una flota internacional con la ayuda de la ONU y países socios para asegurar la exportación de granos. Declaraciones del ministro al micrófono de Justine Fontaine.
Es fundamental para la seguridad alimentaria internacional que el grano ucraniano siga exportándose. Creemos que si contamos con apoyo internacional, incluyendo medidas de seguridad, es posible seguir transportando el grano al extranjero. Es importante que tengamos el pleno apoyo de las Naciones Unidas y de los países socios para que se pongan en marcha medidas de seguridad con todos los recursos posibles.
Los efectos de la salida de Rusia del acuerdo de exportación de cereales se hacen sentir ya. El precio del trigo subió más de un 8%, sobre todo después de que Rusia amenazó con considerar como objetivos militares a todos los buques que viajen a puertos ucranianos. Pero esta alza de precios podría beneficiar a países de América Latina, aunque no necesariamente a los países centroamericanos. Explicaciones al respecto en nuestro dossier del día, realizado por Pablo Martínez Vega.
El fin del corredor seguro para los cereales ucranianos ya castiga a los mercados de todo el mundo y América Latina no será una excepción. Este nuevo escenario podría beneficiar a países productores de la región como Argentina, Brasil y Paraguay. El repunte comercial podría ser, sin embargo, un arma de doble filo, especialmente para muchos países del Caribe muy dependientes de las importaciones provenientes de Mercosur y que verían cómo la inflación se vuelve a disparar. Hemos conversado con Marcelo Elizondo, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Argentina, quien vaticina un impacto casi inmediato, aunque coincide con todos los expertos. No nos encontramos ante el shock que sufrieron los mercados al inicio del conflicto.
No me imagino que los precios sean muy significativos porque los precios ya están altos. Latinoamérica se autoabastece, yo no veo problemas de escasez. Sí veo algunos problemas de precios. El incremento de los precios de las exportaciones agrícolas en Latinoamérica también genera impacto inflacionario adentro de Latinoamérica porque suben los precios internacionales y Latinoamérica produce para su mercado con los mismos precios internacionales que hacia afuera. En el hemisferio sur, recién ahora está en un proceso de siembra de la próxima cosecha, estamos en pleno invierno, por lo que buena parte de la producción ya se vendió y la próxima producción quizás se venda cuando el impacto del levantamiento de este acuerdo, bueno, ya haya pasado.
Preocupa también que se recrudezca la hambruna en una región donde el 6% de la población padece hambre, según datos de la FAO. Sin embargo, la buena salud actual de los stocks mundiales o el fin de la sequía en Argentina han reducido considerablemente la dependencia de Ucrania. Así lo explica Eugenio Díaz Bonilla, investigador del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.
Como siempre sucede, cuando suben los precios también sube la producción, entonces la relación global de stock a consumo ahora está alrededor del 33%. Está por encima del promedio de las últimas 3 o 4 décadas. Y es más, es preocupante en el caso de Haití, pero Haití más que trigo lo que compra es arroz. El trigo es un producto calórico, pero Latinoamérica también tiene muy diversificada su producción interna. No estoy diciendo que no hay impacto, lo que estoy diciendo es que no necesariamente por esto solo va a haber más hambre en Latinoamérica. Los precios, si bien subieron, están todavía por debajo del salto muy fuerte que hubo al inicio de la guerra.
Además, productos esenciales en la agricultura de América Latina, como el azúcar, el café o la soja, siguen exponiéndose a los problemas globales de la cadena de suministro de fertilizantes y pesticidas.
Seguimos en América Latina, vamos a Perú, donde cerca de 21.000 personas protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte en la llamada toma de Lima. 19 de las 24 regiones del país, incluyendo la capital, participaron del paro convocado para exigir, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Boluarte, que tiene 80% de desaprobación. Desde Lima, nuestro corresponsal Carlos Noriega.
El paro fue acatado parcialmente en Lima, pero fue contundente en regiones andinas. También se demanda el cierre del Congreso controlado por la derecha, el adelanto de elecciones generales, justicia por las 49 personas muertas por disparo de la fuerza de seguridad durante las protestas de los meses anteriores y un referéndum para una asamblea constituyente.
¡El pueblo unido!
En Lima, miles se movilizaron por las calles del centro de la ciudad. Frente al Congreso hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías que arrojaban bombas lacrimógenas para alejarlos de esa zona. En la andina ciudad de Huancavelica, la policía lanzó lacrimógenas contra los manifestantes concentrados en la plaza principal y estos intentaron incendiar la prefectura. Algunas vías fueron bloqueadas. En el resto del país, las movilizaciones transcurrieron pacíficamente. Las autoridades informaron que hubo 6 detenidos y 8 heridos, entre ellos una periodista. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Y a miles de kilómetros de Perú, manifestaciones también en Irak. Tuvieron como blanco esta mañana la embajada sueca en Bagdad e incendiaron el edificio. El personal se encuentra a salvo, indicó el gobierno sueco, que además convocó al representante diplomático iraquí en Estocolmo. Este ataque ocurre el mismo día que está prevista y autorizada una nueva quema del Corán en la capital sueca. Hace unas semanas, un acto similar había provocado indignación en el mundo musulmán. Asbel López.
Los manifestantes iraquíes, partidarios del influyente imam chiita Muqtada al-Sadr, tienen en la mira la figura de Salwan Momika. Este iraquí, nacido en una familia cristiana de Qarakosh, llegó en 2018 a Suecia y obtuvo el estatuto de refugiado. Esto ocurrió poco después de haber liderado una milicia anti-Estado Islámico cerca de Mosul. El pasado 28 de junio, durante la festividad musulmana de Eid al-Adha, Momika, conocido por sus posesiones cercanas a la ultraderecha sueca, procedió a quemar un ejemplar del Corán, colocando rebanadas de jamón sobre el libro y frente a la principal mezquita de Estocolmo. El acto provocó manifestaciones en varios países y la indignación de dignitarios musulmanes. Incluso el propio gobierno sueco condenó el gesto, que tildó de islamófobo. Sin embargo, recalcó que la constitución del país protege la libertad de expresión a tal punto que la policía no tuvo otra opción que autorizar la semana pasada el proyecto de un musulmán de quemar una Torá y una Biblia frente a la embajada de Israel. El hombre finalmente renunció al gesto.
Gracias, Asbel. Y agregar que Irak amenaza a Suecia con romper relaciones en caso de que se queme el Corán como está previsto y anunciado. De regreso a Europa, España vivió su último debate televisado de cara a las elecciones legislativas de este domingo 23 de julio. Participaron allí el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la aspirante de la izquierda radical, Yolanda Díaz, y el líder del partido de extrema derecha, Vox, Santiago Abascal. El ausente fue el candidato de derecha, Alberto Núñez Feijóo, como lo explica desde Madrid nuestro corresponsal Luis Méndez.
El último debate electoral fue un debate falseado desde la raíz, ya que estuvo ausente por decisión propia el principal contendiente de estas elecciones, el líder del derechista Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que todas las encuestas perfilan como favorito. Con este escenario, el presidente socialista Pedro Sánchez arremetió contra el candidato de la ultraderecha del partido Vox, Santiago Abascal, para señalar que el voto conservador el próximo domingo puede hacer retroceder a España a tiempos de la dictadura franquista.
Y el próximo domingo nos vamos a tener que convocar todos a ir a votar y tendremos que decidir lo siguiente: si queremos con nuestro voto que España despierte el 24 de julio en el año 2023 o en el año 1973.
El dirigente de Vox acusó a sus contendientes de falsear los datos y recalcó que la inmigración ilegal y el tráfico de drogas están degradando muchas ciudades españolas, además de denunciar la excesiva burocracia de la Unión Europea. Por su parte, la dirigente de la izquierdista Sumar, Yolanda Díaz, reivindicó las acciones del gobierno de coalición, pero marcó también las diferencias, apuntando que hay que avanzar mucho más en las políticas progresistas. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
En deportes, en el Tour de Francia, el belga Wout van Aert, compañero del maillot amarillo y líder de la competencia Jonas Vingegaard, no estará en la 18ª etapa. Regresará a su país para el nacimiento de su segundo hijo y hasta ahora parece que todo está dicho, ya que Vingegaard aventaja en 7:35 al segundo clasificado y gran rival, el esloveno Pogačar. Siga nuestra sintonía porque tendremos el resumen del Tour de Francia.
Tour de Francia 2023 en RFI.
¿Será que ya está todo dicho en el Tour de Francia? La enorme ventaja que sacó el campeón Jonas Vingegaard, faltando solo 4 etapas, parece haber reducido la intriga al segundo y tercer puesto. Nuestro enviado especial es Carlos Pizarro.
Tour de Francia 2023 en RFI.
El danés Jonas Vingegaard sentenciaba el Tour de Francia en la última etapa alpina de esta edición, sin desgaste, sin apuros y sin rivalidad alguna. Esta vez, el jefe de filas del Jumbo veía como su gran rival en este Tour, el esloveno Tadej Pogačar, se hundía solo y sin ataque alguno cuando se subía en las primeras cuestas del durísimo puerto de la Loz. Ante la incredulidad, Vingegaard se marchaba junto a los demás favoritos una vez quedado descolgado Tadej, para más tarde rematar la faena escapándose en solitario y así ir incrementando la ventaja a su rival más directo. Eso sí, a Vingegaard no le dio tiempo para frenar la victoria parcial del austriaco Félix Gall, que sobrevivía a una gran fuga junto al británico Simon Yates, segundo en Courchevel. Aún así, el maillot amarillo eclipsaba cualquier gesto o movimiento en carrera, ya que tras rodar los últimos 11 kilómetros en solitario, lograba meter una diferencia de 5 minutos 35 segundos a Poggi. Vingegaard daba el golpe definitivo para ganar virtualmente su segundo Tour si no ocurre ningún percance grave de aquí al domingo, ya que ahora la distancia en la clasificación general con el esloveno es de 7 minutos 35 segundos. La diferencia es tan abultada que hasta el director deportivo del UAE, José Fernández Machín, aceptaba con mucha deportividad la derrota y felicitaba la gesta del danés.
No, no hay que buscar excusas. Cuando uno es más fuerte que otro, hay simplemente que felicitar al que es más fuerte. Es que nadie ha dicho que Tadej sea el techo del mundo del ciclismo. Hay corredores que también entrenan, que también se sacrifican y que también hacen lo mismo. Y Tadej tiene dos piernas como el resto de corredores. Y Vingegaard ha sido más fuerte en este Tour y punto. No hay que darle más explicaciones. Pensábamos en luchar por el maillot amarillo y ahora sí, tenemos que reconocer que tenemos que luchar por mantener la segunda y la tercera posición. Que es la diferencia de tiempo que hay en estos momentos y sobre todo porque Vingegaard ha demostrado que en dos Tours de Francia en estos momentos no ha fallado, sino todo lo contrario. Ha demostrado que cada día en muchos casos va más. La contrarreloj que hizo ayer fue absolutamente a otro nivel y solo hay que felicitar al ganador y cuando uno es más fuerte.
Viva la emoción del ciclismo en RFI. Tour de Francia 2023.
Este jueves el Tour propone una etapa de media montaña entre Moutier y Bourg-Saint-Brest de 185 kilómetros en el que se podrá crear una fuga que culmine con éxito o bien sería una nueva oportunidad para los sprinters supervivientes del pelotón que tendrán aquí su penúltima oportunidad junto a la meta del domingo en los Campos Elíseos de París. Desde la estación alpina de Courchevel informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
El consumo de medicamentos psicotrópicos por niños y adolescentes aumentó sensiblemente en Francia desde mediados de la década pasada. Más antidepresivos, psicoestimulantes y sedantes. Las razones las vemos en este reportaje de Orlando Torricelli.
Hay una manera de hacer que parece más rápida que es el medicamento, que no es más rápida, pero que te da la impresión de hacer algo sin hacer lo que tenías que hacer.
Un reciente informe del Alto Consejo de la Familia y la Infancia, organismo oficial del gobierno francés, revela un preocupante aumento del consumo y la prescripción de fármacos psicotrópicos en niños y adolescentes. Para hacernos una idea en el terreno, visitamos un servicio hospitalario que recibe a jóvenes pacientes, dirigido por la doctora Marie-Rose Moreau.
Lo que enseña ese informe, que recoge los diferentes estudios que hemos hecho en Francia y la comparación con otros países, Inglaterra o Estados Unidos, pues lo que muestra este informe es que Francia durante mucho tiempo ha intentado dar pocos psicotropos a los niños y a los adolescentes. Era una manera de hacer que es muy diferente, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero durante esos 10 últimos años, y llegamos ahora a un momento donde se puede decir que ha aumentado mucho el hecho de dar a los bebés, a los niños y a los adolescentes, medicamento cuando tienen trastornos psicológicos de muy diferentes, ¿eh? Y eso es ahora una realidad. Le damos bastante medicamento a esos niños.
Como lo reconocen las propias autoridades, en Francia existe un real problema de salud mental entre jóvenes y niños. Charlotte Covel, secretaria de Estado de la Niñez.
La juventud francesa no está muy bien. Indiscutiblemente, en este momento tenemos un problema de salud mental con nuestros jóvenes y niños. Por ejemplo, las cifras que teníamos hace unos años respecto a jóvenes de 16 a 18 años sobre intentos de suicidio o trastornos alimentarios, ahora se han trasladado al grupo de 13 a 16 años. Por lo tanto, estamos ante un contexto bastante alarmante y también el interés de este informe, es decir, que se trata de un problema de salud pública, un tema político importante.
Hay que recordar que hay muy pocos estudios que permiten de saber los efectos de esos medicamentos psicotrópicos en el cerebro o en el desarrollo de los niños. Hay muy pocos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para la industria cuando sale un medicamento, por ejemplo, un antidepresivo. Van a mirar cómo funciona con los adultos, van a comparar, pero siempre en los adultos. Para los niños tenemos muy pocos estudios, las mujeres embarazadas ninguno, o muy pocos, y los bebés casi nada. Entonces, lo que pasa es que estamos dando medicamentos a algunos niños sin saber exactamente todos los efectos que estos medicamentos van a tener, no solo en el momento somos capaces de ver, ¿no? Pero en el desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo del cerebro, que es algo muy importante, ¿no? En esa época de la vida, pues, ¿qué efecto va a tener para mañana?
Este informe apunta a una situación que no está nueva. Quiero recordar que usted misma en 2019 ya había publicado un informe que también iba en este mismo sentido de alertar sobre esta tendencia, ¿no?
Sí, sí, en 2000, bueno, el estudio lo hicimos en 2017, hicimos un primer informe y después otro en 2019, y sí, en ese momento habíamos alertado sobre el hecho que estábamos aumentando mucho la prescripción de los medicamentos y que, primero, que había que tener cuidado y que había que darle más espacio, más lugar a la evaluación clínica. Es decir, por ejemplo, un niño que tiene ideas de morir, es trágico, es raro, pero existe, ¿no? En ese momento, claro, se le pueden dar medicamentos para que no se muera, eso sí, pero hay que hacer una evaluación y que hay que tener instrumentos para hacer las evaluaciones y los diagnósticos con los bebés, los niños y los adolescentes. Siempre insisto mucho con los bebés porque, por ejemplo, los bebés no, tenemos muy pocos instrumentos para hacer diagnósticos, pero claro que también tienen depresión, también tienen anorexia. Algunos bebés nacen, no quieren comer, no pueden comer. Eso es una anorexia que se dice primaria, es muy grave. Pero bueno, hacer el trabajo de reanimación psicológica de estos niños, no pensar que porque das un medicamento va a ser suficiente para que se acabe el sufrimiento.
Visitamos también en el distrito 20 de la capital el consultorio de la psicóloga Graciela Trabajo.
Se ve en el trayecto del tiempo, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo clínico, si bien en algunos casos es necesario, en el caso a lo mejor de autismo severo o psicosis severa, el tema es que la prescripción estaba dada por los pedopsiquiatras y los pedopsiquiatras, lamentablemente, el problema sanitario es real, hay menos puestos en las instituciones, entonces hay una prescripción de medicamentos y esto hace que tal vez se pierda el control y se trabaje menos de una manera más terapéutica, ¿no?
¿Por qué es tan preocupante esta situación respecto a los pacientes jóvenes y en particular los niños?
Sobre todo porque si hay una medicación durante años y no se sale, no se modifique, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el trabajo que podemos hacer nosotros los psicólogos, no? Y ¿cuál es la cuestión de la tolerancia también en una sociedad en donde a lo mejor ya no se acepta la agitación del niño, que es una agitación normal que siempre ha existido, ¿no es cierto? Y que se ha trabajado, que se puede canalizar, que tiene que ver con la palabra, con lo que un niño dice. Un niño puede hablar desde muy chiquitito, porque el niño, aunque no tenga la palabra, comunica. Ese es el tema.
Es una situación que tal vez, presumo, usted ha conocido directamente en su experiencia profesional aquí en Francia.
Sí, en este momento, en una de mis situaciones clínicas, donde los padres se oponen, digamos, a una medicación en un niño que está en un foyer, se recurre, digamos, a un juez para poder tener la autoridad parental para poder medicarlo. De un niño que a lo mejor es inteligente, que trabaja bien en la escuela, pero que tiene a lo mejor actitudes un poco de violencia en la escuela, ¿no? Entonces le van a dar un medicamento para que se tranquilice. Si eso se eterniza, ¿qué va a pasar, no? Porque después en la adolescencia hay un cambio real en los jóvenes. Y además una adicción, ¿sabe? Con la Ritalina los chicos pueden tener una, a partir de la edad adulta, eso, se sabe que los chicos pueden tener realmente problemas mayores, ¿no? De adicción, como en Estados Unidos, o violencias, en donde la terapia ya no existe. Lo único que existe es la prescripción médica.
Tradicionalmente, aquí en Francia, el uso de fármacos en psiquiatría es limitado, como nos explica el doctor Alexei Vargas, psiquiatra del Grupo Hospitalario Universitario de París.
La formación que tenemos aquí en Francia, los especialistas en psiquiatría, es una formación en la que nosotros utilizamos el tratamiento farmacológico de manera pertinente. Es decir, primero, hay que saber que las empresas farmacéuticas no nos pagan por hacer la prescripción. Lo que nos interesa, particularmente a mí, lo que me interesa es saber cuándo tienen necesidad de una molécula y cuándo no. Hay que saber que la mayoría de estudios que se han hecho sobre la efectividad de los tratamientos en psiquiatría dan una predominancia y una eficacia mucho mayor que el tratamiento farmacológico a la psicoterapia. Pero cuando una persona está mal desde el punto de vista psíquico, con ideas, por ejemplo, suicidas, o que está sumamente angustiada, en ese estado de ánimo no puede sacar provecho de una psicoterapia, porque está demasiado tenso, demasiado triste, demasiado con ideas negras. Entonces, en ese momento, la intervención farmacológica es importante, porque eso le da una plataforma sobre la cual el paciente se levanta para hacer frente a los problemas. Porque lo que pasa en psiquiatría es que si la persona está angustiada, hay que resolver la angustia. Si le damos los ansiolíticos, no le resolvemos la angustia, solo le calmamos. Tenemos que saber que lo más importante ahí es que el tratamiento es una etapa. El tratamiento farmacológico es una etapa de todo el tratamiento y que la parte fundamental, el tratamiento de fondo, es la psicoterapia.
El problema es que los tratamientos de fondo requieren medios no siempre disponibles.
Desafortunadamente, existe una gran penuria médica en Francia, una penuria médica enorme. Podemos llegar a tener una lista activa de pacientes muy larga. Por ejemplo, me acuerdo que tenía una lista de pacientes cuando estaba en el centro médico psicológico, una lista de 600 pacientes que les veía una vez cada 2 meses y se estaba cada vez alargando una vez cada 3 meses. Ver una vez cada 3 meses un paciente, esto es...
En esas circunstancias, una terapia es impracticable.
Exacto. En esas circunstancias, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene tantos pacientes que, bueno, uno comienza el tratamiento farmacológico y después uno no puede hacer el seguimiento que se debería, ¿no? No es exactamente lo que uno quisiera. Entonces, efectivamente, dadas las circunstancias, muchos de los colegas se quedan en la parte farmacológica. Cuando uno ve a un paciente una vez cada 3 meses, no puede hacer uno mismo la psicoterapia que a uno le gustaría hacerla. Entonces, es complicado. Hay que dejar al psicólogo que lo haga, si es que lo hace. Y si no hay, porque también encontrar psicólogo es difícil. Y si no hay eso, pues queda el paciente solamente con el tratamiento químico. Desafortunadamente, esa es una realidad actual.
Cabe preguntarse si esta prescripción excesiva no viene a llenar una escasez de medios.
Sí, es eso.
Doctora Marie-Rose Moreau.
Si tú ves a un adolescente, por ejemplo, que tiene una depresión, normalmente el primer tratamiento de toda depresión, y más todavía la adolescencia, es la psicoterapia. Psicoterapia quiere decir que vas a ver al adolescente por lo menos una vez por semana, y durante un tiempo que son por lo menos 6 meses. No es 3 semanas, ¿no? Es un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves este adolescente y que no puedes verlo la semana que viene porque tienes ya muchas citas, o no puedes mandar a los CMP, los Centros Médicos Psicológicos, algunas veces hay 3 meses hasta 3 años de espera, ¿no? No es posible. Entonces, lo que pasa en esos casos es que algunas veces uno utiliza el medicamento como para apaciguar, para controlar un poco la situación, esperando que se pueda hacer ese trabajo de psicoterapia. Pero no es normal, claro, no es normal que no podamos en nuestros países donde hay medios, él no va a ser feliz y la sociedad no va a poder contar con un adulto activo y que tenga ganas de actuar en esa sociedad, ¿no? Entonces sí, es muy importante para el futuro, pero sí, no tenemos los medios suficientes y en Francia no tenemos los medios suficientes.
La prescripción y consumo excesivo de medicamentos psicotrópicos en niños y adolescentes, un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización de Pierre Zanutu.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.